Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional en la radio de la UMH. Bueno, pues ya estamos aquí otra semana más, penúltimo programa de Regata y Finta. Penúltimo esta temporada. El año que viene volveremos con mucho más fútbol internacional, pero bueno, vamos a disfrutar estos dos programas que nos quedan, pues puesto que han terminado ya las grandes ligas en Europa. Este sábado tenemos la final de la Champions, la semana pasada fue la final de la Europa League. El Chelsea de Fernando Torres, Juan Mata, Azpilicueta y Rafa Benítez se proclamó campeón, y Oriol Romeu, también hay que decirlo, Oriol Romeu, aunque el pobre por lesiones no ha podido tener mucho protagonismo esta temporada, pero bueno, la enhorabuena a ese equipo español, a ese equipo casi español, que se ha proclamado campeón de la Europa League contra un Benfica. Suerte, eficacia, lo que cada uno quiera llamar, pero ganó el Chelsea de Rafa Benítez. Y también tenemos, vamos a darle la enhorabuena, que aunque no sea fútbol internacional, pero es fútbol igualmente, al Elche Club de Fútbol, el equipo de esta ciudad, en la que está esta universidad en la que estudiamos los colaboradores de Regata y Finta, y que ha ascendido a Primera División, y que el año que viene veremos al club ilicitano en la élite del fútbol español, y quién sabe si en unas temporadas no tenemos que hablar de él en Europa League o cosas mayores.
Dependerá de Sepulcre y de sus aliados.
Bueno, pues vamos a empezar presentando a nuestros colaboradores. David Palacios.
Muy buenas.
Jorge Amorós.
Hola.
Claudio García.
Buenos días.
Y Canito esta semana no está por indisposición, enfermedad no ha venido. Bueno, pues tenemos un programa hoy muy cargado con los finales de competición de las grandes ligas. Tenemos un programa con la final de la Champions League entre Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, que se celebrará el próximo sábado en el Estadio Wembley de Londres. Y vamos a empezar rápidamente ya con la Premier League, con ese que solo se jugaba esa clasificación para la Champions League. Al final ganaron todos los que tenían que ganar, por lo que Chelsea y Arsenal jugarán la Champions League la temporada que viene, junto a City y United.
Como tú has dicho, Rafa, lo único en juego que había en esta última jornada de la Premier League era la cuarta posición, la última plaza de Champions, que se disputaban Arsenal y Tottenham. Como tú has dicho, los dos equipos londinenses que ganaron. El Arsenal lo hizo contra el Newcastle gracias a un gol de Koscielny en una jugada de estrategia.
Y ahora
Wenger, que lo celebró efusivamente. También es cierto que para eso es importante disputar Champions League, y no sé cuántas temporadas son, pero el Arsenal llevaba más de 10 o 12 años terminando entre los cuatro primeros en Inglaterra, gracias al gran trabajo también hecho por Arsène Wenger, que nunca se ha descolgado esas cuatro primeras posiciones.
Y decir que siempre hemos rajado aquí de Koscielny. Ha hecho un tramo final de temporada impresionante. Dio el gol que le daba la Champions al Arsenal. Y defensivamente ha sido un jugador muy importante. Vermaelen se ha visto fuera del equipo, sobre todo, entre otras cosas, aparte del bajón de Vermaelen, del subidón que ha dado Koscielny, que ya es un fijo para Wenger, y que ha hecho un tramo final de temporada impresionante, y que veremos a ver si sigue este ritmo. Lo mismo podemos ver un gran Koscielny la temporada que viene.
La temporada ha sido de notable para él. A mitad de curso, más o menos, coincidió con los partidos de España también con la selección. Estuvo mal y en el Arsenal también tuvo algunos fallos, pero es más que aceptable la temporada. Y el último mes, por ejemplo, que Vermaelen ya no tenía problemas físicos y estaba bien, se ha visto relegado junto con Mertesacker al banquillo, por Mertesacker también al banquillo, y la verdad es que me parece más que correcta su temporada.
Con esta victoria del Arsenal, como hemos dicho, certifica su pase a la disputa de la fase previa de la Champions League. Fuera de estos cuatro puestos se queda el Tottenham, que ganó también con un espectacular Gareth Bale, de nuevo con un golazo. Él se lo guisa, él se lo come, controla, encara, hace una finta y un golpeo espectacular desde 10 metros fuera del área o 15 metros. Y en el minuto 89 también, en el tramo final del partido, que no fue suficiente por la victoria del Arsenal para los de Villas-Boas para clasificarse.
André Villas-Boas dice que Gareth Bale sí o sí se queda en el Tottenham. Van a tener que untarle al jugador muchísimo, porque si no le hacen un equipo competitivo, él se querrá ir. Sí. Él quiere, ya yo creo que ya la Champions solo para un jugador como Gareth Bale se queda corta. El disputar en una liga, disputar solo la Champions, es muy poco premio para un jugador de su talla, y tiene que menos subir un par de puestos el Tottenham para un jugador como Gareth Bale subir un par de puestos en la liga. Le tienen que traer jugadores de mucha calidad.
Y yo pienso que por ofertas no será, porque la mayoría de los clubes grandes europeos, Madrid, Bayern, no sé si Chelsea, no sé si Barça, estarán interesados en contratar a Gareth Bale.
Uh-huh. Probablemente decidirá él al final. En cuanto el dinero no va a ser problema, porque el Tottenham seguro que está dispuesto a ofrecerle tanto como el que más, pero dependerá de sus aspiraciones personales. Quería decir que durante las últimas semanas venimos diciendo que dependería la plaza Champions del Tottenham totalmente de Bale. Bale ha cumplido como el que más y ha sacado todos los partidos, se los ha sacado de la manga prácticamente, con disparos desde fuera y creando las jugadas, y pese a ello, aún así no le ha servido a Tottenham.
Cierto ha sido por el gran nivel del Chelsea y del Arsenal en este tramo final de ya, que también lo han ganado todo.
También la temporada pasada, que han ganado todos. Si hubiesen estado desde el principio a este nivel, pues podían haber optado, peleado por la liga.
El Chelsea, como tú has dicho, que ganó 2-1 contra el Everton, con goles españoles de Mata y de Torres, que también están terminando muy bien el año. Y bueno, sobre todo a nivel global, Mata, que está siendo, sí, si no el mejor, de los mejores de la Premier League. Luego lo comentaré, porque es el líder en asistencias y está cuajando una gran temporada que para mí ha sido bastante buena. Rafa Benítez ha cumplido con ese título de Europa League y con ese tercer puesto en Liga, y sobre todo por cómo ha terminado, porque el Chelsea la verdad que está sacando grandes resultados, que ha conseguido muchas victorias consecutivas, y lo cierto es que gracias a Rafa Benítez estos resultados han llegado.
2 años consecutivos siendo Juan Mata el mejor jugador del Chelsea.
Sin duda.
Y votado por los aficionados. Este año ha estado ahí con el MVP de la Premier League. Se lo ha llevado al final Gareth Bale, que quizá su aportación...
Yo creo que también ha sido merecido lo de Gareth Bale.
Ha sido merecido, porque... sobre todo porque tiene menos equipo alrededor Gareth Bale que Juan Mata.
Y porque ha tirado el carro en este tramo final espectacular.
Exactamente. Y Juan Mata, que está llamado a ser un jugador ya no solo del Chelsea, sino de la selección española, porque es que la temporada que está haciendo, por ejemplo, si lo comparamos con la de David Silva, ha bajado muchísimo el nivel, también porque el resto del equipo del City también ha bajado el nivel este año. Sí. Y... veremos a ver lo que sucede con Del Bosque. Yo creo que a lo mejor toma cartas en el asunto y Silva a lo mejor se ve perjudicado.
Estamos siempre en el overbooking en ese puesto y veremos si se le da la opción de poner a Mata.
Me acuerdo perfectamente porque a mitad de temporada hubo 2 convocatorias de la selección española en las que no entró Juan Mata.
La verdad es que ha tenido 2 meses, no sé si coincidió precisamente con ello, pero ha tenido 2 meses de bajón bastante importante, pero su principio de temporada y su final ha sido espectacular. Clave.
Además, creo que es necesaria ese relevo, no generacional, sino de nuevos jugadores que puedan aportar algo diferente a una selección como es la española, que parece estar un poquito desgastada, uh-huh, en ese sentido, sí, ofensivo.
Uh-huh. Eso de las confederaciones lo podríamos debatir la semana que viene, el equipo que podría llevar o no Vicente del Bosque a esa competición y cómo son el resto de equipos.
Bueno, y para terminar, me gustaría mencionar la goleada de la jornada, el partido donde más goles ha visto, no sé si es el partido de la Premier donde más goles ha habido, 5-5 no. Entre este año, digo,
este
esta
año
temporada,
sí, este año sí.
Entre West Brom y Manchester United, sí, en el tramo final de Liga, en la última jornada, el equipo de Ferguson, que se adelantó por 3-0, por 0-3 porque jugaban fuera de casa, recortó distancias el West Brom y se puso 3-2, volvió a meter 2 nuevos goles en Manchester United, colocando el marcador en 2-5, y en un tramo de final espectacular, en 10 minutos, 2 goles de Lukaku y 1 de Yusuf pusieron el 5-5 final, un broche bonito. Supongo que la afición se quedaría contenta con el gran partido que se pudo ver.
Hubo un Arsenal-Newcastle que acabó también con 10 goles, que acabó victoria del Arsenal 7-3, y no sé si fue principios de este año o fue el finales de la temporada pasada.
No lo sé.
Ahora mismo de memoria no me acuerdo. Aún así es el cuarto 5-5 que se produce en toda la historia de la Premier League.
Decir también del partido que Romelu Lukaku, una vez más, espectacular, esencial, y ya ha declarado que no sabe aún si el año que viene volverá al Chelsea o le cederán otra vez, pero que si lo cediesen a un equipo de UEFA, por ejemplo, como el Swansea, que ya se está barajando, que no le importaría en absoluto. Y bueno, esta temporada, pese a que ha jugado también muchos partidos saliendo del banquillo, ha metido una cantidad de goles bastante importante. Y bueno, con Demba Ba, Torres y él mismo, si no deciden vender a ninguno Abramovich, pues el Chelsea, la verdad, arriba tiene bastante pólvora.
Tiene mucha pólvora. Para el Swansea yo creo que Lukaku vendría muy bien.
Para mí, con Michu
bien
por detrás, Lukaku arriba podría ser un puñal, la verdad.
Sí, sería una gran...
Daría gusto verlo.
Una gran delantera. ¿Algo más que comentar, Jorge, de la Premier League?
Por destacar, en esta última jornada repasamos la tabla final de Pichichis con Van Persie con 26 goles Pichichi de la Premier League, seguido de Luis Suárez con 23 y de Bale con 21. Y por destacar los españoles, nos encontramos en la quinta plaza Michu con 18 goles, una cifra espectacular para su estreno en Premier League. Y luego destacar los 12 goles también que han conseguido Cazorla y Mata.
Bueno, pues nos vamos ahora a la Bundesliga. Como no está Canito, la vamos a repasar rápidamente. Entre los partidos más importantes, el Dortmund perdió 1-2 al Hoffenheim, que consiguió el conjunto del Hoffenheim, tras esa victoria al Dortmund, tras esa remontada, consiguió meterse en promoción de por el descenso. Desciende el Fortuna Düsseldorf, que no pudo ganar al Hannover y fue goleado por 3-0. Desciende también el Greuther Fürth, que no se jugaba prácticamente nada en esa última jornada. Se salva el Augsburgo, que fue capaz de ganar al propio Greuther Fürth por 3-1. Y el partido más decisivo, que era que se disputaba la cuarta plaza de Champions entre Schalke 04 y Friburgo, acabó con victoria para los de Gelsenkirchen por 1-2, por lo que el equipo de Luis Holby y compañía, bueno, ya no de Luis Holby, sino el equipo del Schalke que jugaba Raúl, pues jugará el año que viene la Champions League. En UEFA se meten el Friburgo y el Eintracht de Frankfurt, ambos con 51 puntos. Y de la liga alemana, destacar solo pues la victoria del Bayern de Múnich sobre el Mönchengladbach 3-4. Y poco más que decir, la tabla de goleadores queda de la siguiente manera. Kislin es el máximo goleador de la temporada con 25 goles, el gran temporada del delantero del Leverkusen. Lewandowski segundo con 24 goles y ya mucho más atrás, Meyer del Eintracht de Frankfurt con 16, culmina el podio de goleadores de la Bundesliga. Dejamos Alemania y nos vamos a Italia, David, porque el Milan se complicó la vida hasta el último minuto prácticamente para meterse en Champions.
Sí, sí, un partido escalofriante para los aficionados rossoneri, que vieron como el Siena, un equipo ya descendido, se adelantaba por medio de Terzi en la primera parte, y el Milan se quedaba noqueado más de una hora sin poder remontar, y viendo que sus aspiraciones y sus posibilidades de acudir a Champions League se desvanecían, porque la Fiorentina en ese mismo momento iba ganando 1-5 al Pescara. Goles de Balotelli en el 84 de penalti, un penalti bastante riguroso, aunque hay que reconocer que unos momentos antes se había producido uno que no se pitó.
El arbitraje del partido, David, fue malo, perdón la interrupción, fue malo, pero no fue en ningún caso tendencioso para el Milan, sino que fue un muy mal arbitraje en general.
Y para mí, sobre todo, toda la discusión y la polémica que se monta en torno a ese penalti, para mí se baña bajo el manto de que estamos en Italia, todas las sospechas de amaño, de tal. A mí no me parece tan flagrante como lo ha definido ya alguna gente, pero bueno.
Sobre todo el presidente de la Fiorentina.
Un montón de periodistas, incluso también, y aquí en España, pero bueno,
decir,
ahí queda.
Decir también que el Siena es rival de la región, de la Toscana, de la Fiorentina. No es rival directo, porque la Fiorentina con la Juventus tiene mucha rivalidad y tal, pero el derbi regional de la Serie A era, bueno, ya no va a ser, porque el Siena está descendido, pero era Fiorentina-Siena.
Y el gol de la victoria y, en consecuencia, para acudir a la Champions, lo consiguió el francés Mexès de cabeza en el minuto 87. De esta manera, el Milan se queda como tercer clasificado con 72 puntos.
La Fiorentina goleó 1-5 al Pescara, hizo los deberes con un grandísimo, un enorme Adem Ljajic, el serbio,
que ha hecho un final de temporada espectacular, consiguiendo más de 10 goles.
Atrás queda ya esos lamentables insultos que procuró al hijo del entrenador a finales de la temporada pasada, que era discapacitado y se metió con su hijo.
Pues sí, Pescara 1, Fiorentina 5, hat-trick de Ljajic, gol de un conocido, Mati Fernández, que por aquí la verdad es que no hizo nada. Y el último de Jovetic, que parece ser que puede salir del equipo de Florencia, ya que el Arsenal está dispuesto a pagar 30 millones y el presidente de la Fiorentina ha comunicado que no tendrían ningún problema en aceptar esa oferta.
Bueno, pues otro media punta más para el Arsenal, que delanteros le cuesta fichar, pero media punta es tener. Aunque nadie no dudo nunca de la calidad de Jovetic, que yo creo que mejoraría mucho.
No, y
lo
si
que
no es al Arsenal, iría a otro gran equipo.
Una pregunta, ¿veis acertado pagar 30 millones de euros por...?
Yo creo que sí.
No sabía la cifra yo concreta, pero a mí me parece bastante...
A mí me parece algo excesivo.
A ver, siempre es una cifra así, siempre es excesiva, en mi opinión, pero tal y como está hoy en día el mercado, que se paga por barbaridades de dinero por jugadores, se han pagado más dinero por jugadores peores que Jovetic. Jovetic para a mí me parece un grandísimo jugador.
En cuanto a eso, totalmente de acuerdo, pero yo creo que hoy día el Arsenal, que ya ha dicho Wenger que este año va a intentar poner bastante dinero en la mesa para armar el equipo bien, yo creo que lo podría invertir algo mejor, teniendo en cuenta que yo creo que Jovetic es un jugadorazo.
Es un gran fichaje para el Arsenal, pero es un jugador comparable con Michu. Michu costó 3 millones y Jovetic costará 30. Uh-huh. Esa diferencia, hombre, hay que mirársela.
Michu acababa contrato, Jovetic todavía le queda mucho contrato. La Fiorentina no está dispuesta a negociar por menos de 30 millones de euros, ya se ha dicho. Y porque ya se han intentado fichar de equipos como Inter de Milán o Juventus o incluso el Milan, también han hecho ofertas oficiales a la Fiorentina y han sido rechazadas. Y la Fiorentina, yo creo que negociaría a partir de una cantidad similar, 25 o 30 millones de euros. De menos no podríamos hablar para conseguir a Jovetic.
Por cierto, has fichado ya a Mónaco a Mutiño y James Rodríguez por 70 millones, ¿no?
Eso se anuncia. Otro negociazo más del
Oporto, que está recaudando en los últimos 5 años. Debería hacer un estudio, porque si es cierto este doble fichaje, yo creo que va a ser de los equipos que más dinero ha ingresado en los últimos 10 años.
Es que imaginad lo que vendió por Hulk y Witzel en invierno y lo que ha vendido ahora por James son casi dos.
Benfica, que también igual que Loporto. Uh-huh. Ya hemos de Loporto,
perdón,
igual.
Por Hulk y lo que ha sacado, estamos hablando de más de 100 millones de euros. Y es que eso es un equipo, eso son un equipo de Champions entero, nuevo. O sea, es.
Pero. Mucha gente habrá detrás del Oporto que esté trabajando, de ojeadores, de gente que tengan dispersada por el mundo en busca de encontrar esos jóvenes talentos, y también la gracia que tenga el presidente o el director deportivo que se encarga de negociar las salidas de los jugadores y encontrar estas grandes cantidades de dinero también es de alabar, porque el Oporto en los últimos años, como lo vuelvo a repetir ahora, estamos viendo que está vendiendo a sus estrellas, porque son grandes jugadores, la verdad que son grandes jugadores por precios excesivamente altos.
Hablando de Oporto, equipo vendedor y que otro año más se corona campeón de la Liga Portuguesa. Esta vez en la última jornada hizo los deberes contra el Pasos de Ferreira, que ha quedado tercero, y el Benfica queda segundo clasificado. También ha ganado la Liga belga el Anderlecht y la Liga Rusa es para el CSKA de Moscú, a falta de una jornada, que ha ganado el conjunto ruso. ¿Termina la Liga, la Serie A, David?
Bueno, para terminar con la Fiorentina, destacar que Rossi volvió a jugar después de 19 meses lesionado. Vámonos a Milán, porque el Inter perdió 2-5 contra el Udinese. Goles de Juan y Rocky para el Inter. Pinci, Domici, Di Natale, Silva y Muriel para el equipo de Udine, que volverá a disputar competición europea, en este caso la Europa League, y otro gol de Di Natale, y el Inter, que cosecha la peor temporada en más de 50 años.
Lamentable la temporada del equipo de Moratti este año, por rendimiento, por juego y sobre todo por puntuación, como ha dicho David, la peor temporada de los últimos 50 años, que no dispute también el Inter competición europea. Es algo que deben de estudiar y supongo que estarán intentando dar un giro este verano para la próxima temporada.
Hay algo muy simpático, porque se habla en la prensa de Mazzarri para sustituir a Stramaccioni, pero Stramaccioni hace 2 semanas renovó. Entonces no entiendo. Yo supongo que Moratti quiere seguir el proyecto de Stramaccioni y veremos a ver lo que le trae. Pero de todas maneras, por lo que está ahí puesto Moratti, no creo que suba mucho más allá de una aspiración a Europa League en las próximas temporadas. No veo yo. Veo equipos superiores hoy por hoy en Italia.
Para terminar, Roma 2, Nápoles 1, gol de Marquinho y Destro para el equipo de la capital. Y Cavani, que consiguió el gol del Nápoles, que se coloca como pichichi de la Serie A con 30 goles. Destacar también que la Roma y el Lazio disputarán la Copa de Italia este fin de semana.
Uh-huh. Derbi romano en Italia, en esa final de la Copa.
Para terminar ya, comento los equipos que ascienden a Serie A. De momento es el Sassuolo. No sé dónde
es.
Sassuolo, de la ciudad de Sassuolo.
Y habrá derbi en Verona, ya que el Verona ha ascendido y se la verá con el Chievo. Además, Livorno, Empoli, Novara y Brescia disputarán el playoff de ascenso. Un sistema similar al que hay en España.
Eso es en Italia. En Inglaterra, la verdad que no lo hemos dicho. Dijimos que ascendió el Cardiff, dijimos que ascendió el... ¿Qué más equipo había ascendido?
El Watford
aspiró a la final y se tiene que jugar la final contra el Leicester. Y ahora mismo no lo recordamos, así que la semana que viene lo anunciaremos. Y el Blackpool, exactamente, el Blackpool. Vamos a hacer una pequeña pausa con una cuña sobre el Elche Club de Fútbol en homenaje a ese ascenso y volvemos ahora con la final de la Champions.
Nuestro Elche Club de Fútbol. la Radio UMH felicita al Elche Club de Fútbol, a su afición y a todos los ilicitanos por el ascenso del equipo a Primera División. A segunda
y a primera. En los micrófonos de la Radio UMH hemos escuchado algunos testimonios que presagiaban este gran logro.
Para el jugador Alberto Rivera, un sueño esta temporada es...
Pues el ascender.
El periodista ilicitano Santiago Gambín valora así el ascenso.
Si hablamos de la efeméride más importante y 25 años después se produce de nuevo el reingreso del Elche en la división de honor, pues eso es tan tremendamente importante.
El presidente de la entidad franjiverde, José Sepulcre, hablaba en Radio UMH de ese éxito que se iba a conseguir.
Ojalá consiga por ese éxito, que será un éxito de toda la afición, es un éxito para la ciudad y para todas las ciudades de nuestro entorno que también está arropando el Elche Club de Fútbol.
El histórico jugador del Elche Club de Fútbol, Babá, valoraba el buen trabajo del entrenador y de toda la plantilla.
Con la venida de este entrenador y con lo bien que ha sabido trabajar este equipo, pues la verdad es que desde hace mucho tiempo ya lo dijimos, que veíamos al Elche en primera división, y creo que así está pasando y así va a terminar definitivamente, que el equipo va a alcanzar la primera división.
Desde Radio UMH, felicidades Elche por el ascenso del equipo a primera división.
Bueno, pues volvemos aquí tras este homenaje al club ilicitano. Final de la Champions, sábado 25 de mayo de 2013, Borussia Dortmund contra Bayern de Múnich, duelo alemán en Wembley, Londres, el mejor escenario posible. El Borussia Dortmund pierde a Hummels para la final, se ha lesionado este fin de semana, una grandísima y una enorme baja para el conjunto de Jürgen Klopp. El Bayern de Múnich, que no podrá jugar con Toni Kroos ni tampoco con Batstuber, que se ha vuelto, que no contaba ya prácticamente para esta temporada, pero se ha vuelto a romper el ligamento cruzado y va a estar otra vez muchos meses de baja.
Probablemente hasta 2014 no lo veamos.
Una lástima para un grandísimo central, un gran proyecto de central como era Holger Badstuber. En el Borussia Dortmund también es baja Mario Götze, no es baja, es duda Mario Götze, pero yo creo que va a forzar para jugar.
Ante una cita... Y si se rompe, se va para el Bayern.
Y si se rompe, se va a forzar. Que...
Ante una cita como esta, supongo que Mario Götze no pondrá ningún problema para poder disputar la final.
Además, porque lo podrían acusar de que no quiere forzar porque es contra el Bayern, entonces yo creo que incluso él mismo será el que... Bueno,
y la gran duda, choque de trenes, ¿van a ir todos con todo o va a haber especulación a los primeros minutos? ¿Va a haber un Borussia Dortmund a lo mejor un poquito más conservador o incluso un Bayern de Múnich algo más conservador? ¿O van a ir todos a sacar la artillería desde principio? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que más que ellos dos no se conocen ninguno porque se han enfrentado muchas veces esta temporada.
Quinta vez esta temporada.
Se conocen muy bien, son muchos años. No es lo mismo enfrentarte contra un club de otra liga, una final de Champions League, que hacerlo contra uno mismo de tu propia liga. Yo creo que el entrenador de Borussia Dortmund tiene bastante estudiado al Bayern de Múnich, al igual que Jürgen, que es, supongo que habrá hecho mucho hincapié en este partido, y ya veremos lo que nos depara. Dos equipos que juegan muy bien al fútbol, que quieren el balón, que les gusta más atacar que defender, así que yo pienso que, no sé si de primer minuto irán a muerte uno por el otro, pero que va a ser un partido bastante bonito donde se va a ver buen fútbol, seguro que sí.
Yo me cuesta pensar que no vayan desde el principio a por todas, pero el hecho de ser una final donde siempre sabemos que los equipos
empiezan especulando mucho.
Especulan, y además, como habéis comentado, el que se hayan enfrentado esta temporada tantas veces y se conozcan, pues quizá puede hacer que al menos esos primeros minutos sí que sean un poco de tanteo.
Y son dos equipos que, si los analiza, son muy parecidos en todas las posiciones, jugadores muy similares, de características muy similares. Quizá donde más divergencia hay es en ese doble pivote del centro del campo, ya que Javi Martínez y Jesse Steiger son diferentes jugadores a Gundogan y Bender, o Gundogan y Kjell, yo creo que jugará Bender, pero son equipos muy similares, con línea de tres por detrás del delantero, eso fijo, un delantero corpulento de área, que se maneja bien en el área. Lewandowski yo creo que es más parecido a Mandzukic que... A Mario Gómez, que sí. Es más un killer, más un rematador. Lewandowski es más de buscar el juego, de asociarse con los compañeros.
Pero
al
quizás
igual
en ese caso de asociarse y el juego colectivo, para mí es mejor Lewandowski que Mandzukic.
Exactamente, sí, por decirlo.
Yo creo que es precisamente su punto fuerte. Lo que le distingue, sí.
y dudas en los 11, se puede la más importante yo creo que sería banda derecha del Borussia Dortmund, Kuba Blasikowski o Kevin Großkreutz, ya veremos cómo por lo que opta Jürgen Klopp. En principio, a priori, Kuba Blasikowski es el mejor posicionado, pero Großkreutz es un jugador también que puede ocupar esa posición y que le ha dado buenos rendimientos quizá tiene más gol que Blasikowski. Y en la delantera del Bayern de Múnich, Mario Gómez o Mandzukic. Yo creo que la baja de Hummels va a propiciar que juegue Mandzukic esa final.
Yo creo que jugará principalmente, vamos a con la banda derecha, yo creo que jugará Kuba Blasikowski, porque el trabajo tanto ofensivo como defensivo que realiza este jugador es mucho mejor que el de Großkreutz. En ese sentido, capacidad ofensiva, tiene mucho más artillería el Borussia y no creo que sea un ápice para el equipo. Y sobre Mario Gómez y Mandzukic, yo siempre apostaría por Mario Gómez, ya que el juego asociativo que tiene el Bayern de Múnich, tanto en el centro del campo como en la parcela ofensiva, tanto en bandas como en media punta, es bastante bastante potente y necesita un rematador. Uh-huh. Un jugador como Mario Gómez que ha metido muchísimos goles en estos últimos meses.
Yo apuesto por Mandzukic porque la baja de Hummels, que es el central que mejor acude a las bandas del Borussia Dortmund, que es el que mejor puede abandonar el área y hacer las coberturas, puede hacer que Mandzukic, que es un jugador que hace precisamente eso, que abandona la posición de delantero centro para caer a mucho a banda y asociarse con el resto del equipo, pues al no tener a ese central que es sobresaliente en esa función de acudir a banda, pues quizá el meter a Mandzukic sería un hecho más que haría mucho más daño al Borussia Dortmund, con Felipe Santana de central y Subotic de central, que son jugadores que al abandonar su posición de central y acudir a banda salen muy perjudicados.
Está claro que Mandzukic tiene mucha más movilidad que Mario Gómez, busca más el juego de apoyo, el juego de marque de ruptura en bandas, y Mario Gómez, como ha dicho David, también el punto fuerte que tiene, que está muy bien, que al Bayern de Múnich llega muy fácil a banda y necesita un rematador en el área, así que
Mandzukic también es un grandísimo cabeceador y es un grandísimo rematador también. Quizá no es ese, no tiene ese oportunismo que tiene Mario Gómez, pero es un gran goleador también.
Ya quisieran muchos entrenadores de Europa tener este dolor de cabeza de saber si pongo a Mario Gómez o a Mandzukic.
Uh-huh. Y la línea de tres, pues en el Borussia Dortmund está más o menos clara. Si partimos de lo de Kuba Blasikowski, Royce y Götze. Jugadores de una calidad y de una asociación tremenda. Royce es ese jugador vertical, esa velocidad, ese disparo desde lejos, y Götze es ese talento, ese regate, ese último pase que puede hacer llegar a Lewandowski el balón con mucha facilidad.
Yo apuesto por Blasikowski, como ha dicho David también, por el desgaste ofensivo y defensivo, y luego Royce, Götze y Lewandowski. Para mí el más fundamental de todos es Götze, yo creo que es el que más equilibrio le da al equipo. Y bueno, la verdad que si Lewandowski tiene un día parecido como en el partido de ida de las semifinales, no sé a quién decantar como favorito, porque me parece que a un partido y en una final cualquiera de los dos equipos se puede llevar la victoria.
Y un último matiz es la posición de Gundogan, el puesto de Gundogan. Porque si el Bayern de Múnich elimina a Gundogan, yo creo que elimina un gran porcentaje de posibilidades del Borussia Dortmund de hacer un buen partido.
Probablemente, pero yo en el último mes y medio de Gundogan, igual que el de Royce, como ha dicho Jorge, Götze, por ejemplo, es fundamental, muy importante ahí, pero de forma y en cuanto a clave para el equipo, uh-huh, tanto Gundogan reteniendo como Royce por su verticalidad y forma actual, yo los veo fundamentales hoy día para Borussia. Uh-huh.
Quizás en ese doble pivote la figura de Bender o de Kehl, yo creo que es el pie donde puede coger un poquito, sí, el Borussia Dortmund.
Y dar respiro a Gundogan, porque Javi Martínez y Schweinsteiger son dos jugadores muy físicos y van a estar a muerte contra Gundogan, no van a dejarle tocar el balón.
Que luego en el banquillo también tiene a Luis Gustavo, que es otro, uh-huh, pulmón que en cualquier momento puede entrar al campo, y yo creo que es ahí el sitio donde, junto con el central, porque no está Hummels, donde puede coger el Borussia en esta final de Champions League.
Rápidamente, muy rápidamente, uno por uno de la final. Neuer, Weidenfeller.
Neuer.
Lam, Piszczek.
Lam.
Lam.
Por encima de cualquiera.
Van Buiten, Subotic.
Subotic.
Dante, Santana.
Dante.
Alaba, Smelser.
Ahí estamos.
Empate.
Alaba.
X.
Yo me quedo con el balón parado de Smelser. Jai Martínez, Bender.
Jai Martínez.
Gundogan, Bastian Schweinsteiger.
X.
Ahora mismo yo, Gundogan.
Royce, Ribéry.
Eso es Royce.
Ribéry.
Ahora mismo no lo sé.
Robben, Kuba Blasikowski.
Robben.
Götze, Müller.
Götze.
Müller.
¿Y Lewandowski o los dos Marios? ¿Quién juegue?
Lewandowski.
Lewandowski. Lewandowski también.
Uf, esto huele a victoria del Borussia de Dortmund para los para los componentes de Regatifinta. David, ¿querías decir algo?
Yo me apuesta a el Borussia por el estilo de juego y por el la demostración de juego al Madrid.
La sorpresa del Borussia. Bueno, pues esto es todo por hoy en Regatifinta. Volveremos la semana que viene analizando esa final de Champions, la Copa Italia, y haremos un resumen de lo mejor de cada liga. Nos vemos la semana que viene. Chao.
Chao.
Hasta luego.